tienen sueños, tienen grandes sueños, que muchas veces pueden alcanzar, otras veces no.
A partir de ahora,
se puso espeso como la noche.
En Del Sol
están a tiro los resbalones.
Conducción,
el bondi lleno.
Diego Sas,
excelente referente de centro izquierda, de la izquierda caviar, la pedrera, Punta Colora, Avenida Italia del Sur, Masa Madre, me encanta.
Llegó la hora.
Juan Chiunín, él es profundamente anticomunista en un mundo en el que ya no existe el comunismo.
Un gran vendedor.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Producción, Nicolás Batalla.
Y creo que ha demostrado en el cargo que le sobran condiciones.
Es uno de los mejores pagados, obviamente, Jorge Balmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Son blancos y colorados.
Ya están en la oposición.
Están las dos campanas.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Se creen que pueden hacer cualquier cosa sin límite.
Yo me quedo con Diego.
Escriba libros y no se dedique a esto porque no es lo suyo. Este programa tiene una evidencia empírica impresionante.
Sin palabras, está fuera de quicio. Chapó, digo, esto es política.
Gracioso, gracioso y diría que hasta jodido.
Se siente
patético.
Y se hace escuchar.
Son bravos, pero me suben al humor.
Buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
You on out there? All right, let's get this thing moving.
Buenas tardes, Sapo, ¿cómo estás? Buenas tardes para el señor Alvin Green. ¿Cómo está, Nico?
¿Qué dice, Sapo?
Jorge Batalla, casi.
Ah, hoy está. Y sí, Quality Travel en lugar de Cabildo Abierto también.
Bueno, en parada, porque no ni siquiera era Quality Travel, era
Quality Beats.
Quality Beats.
Y Jorge Batalla, ¿cómo sería Jorge Batalla? ¿Sería el hermano menor de Nicolás Batalla o su hermano mayor?
Es un monstruo de dos cabezas.
Sería su hermano menor.
Jorge Batalla y Nicolás Balmeli, ¿no? Que, sí. que grandes productores. Qué
lindo. Jorge Batalla sería alguien que debería tener lo mejor de ambos mundos, ¿no? ¿Qué podría tener? La facha de Nico y nada de Jorge, ¿no?
Y Nicolás Balmeli tendría lo peor de ambos mundos.
Sí. Sería él, físicamente sería Jorge, con la inseguridad de Nico y la humildad de Nico, y el Jorge Batalla sería como mucho más canchero, ¿no?
Sí,
lo veo como mucho más canchero.
Comparto que es la canchereza, está bien, es la facha de Nico y la canchereza.
Nico es un humilde, a veces inseguro. Yo creo que Nicolás Balmeli sería así.
A diferencia de Jorge.
Sí, que exteriormente es puro carisma.
Eso es verdad.
Interiormente es la muerte en vida, ¿no? Pero así sería Jorge Batalla y Nicolás Balmeli.
Está bien.
¿Cómo serían Juan Chizás y Diego Uní?
Diego Uní. Y bueno, yo puedo prestar las fachas si quieren.
Puedes prestarlas.
Y puedo agarrar la argucia de Juanchi. Y está. Sería indestructible.
Sería indestructible. ¿No sienten que si tuvieran el cuerpo de otra persona le harían de goma? Yo, si tuviera el cuerpo de Nicolás Batalla, le haría de goma. Andaría por la vida triunfando al 100%. En este cuerpo en el que estoy atrapado ahora, estoy destinado al fracaso.
No me gusta por dónde estás llevando esta conversación, Jorge. Me incomoda.
No te gusta que te cosifiquen.
¿Eh?
Que te cosifiquen.
La plata y la facha de Nico.
No, la puta madre.
La plata no hace la cuestión. Pero ustedes, por ejemplo, que están en el nadir de su vida, casi en el ocaso. Si tuvieran ahora un cuerpo de 20 años para agarrar, ¿no? Juanchi posee un cuerpo de un joven fachero de 20 años. ¿No sienten que la romperían fuerte?
Sí. Yo lo único que necesito es, para eso...
A ver.
Ni siquiera necesito un cuerpo joven. Necesito poner la altura de Alvin, nada más.
¿La altura de Alvin? Ah, sí. la altura es importante.
Con la altura de Alvin ya está.
¿Pero no pensás que con la altura de Alvin hubieses desarrollado otra personalidad?
No, pero ahora.
Uh-huh. O sea, ya con tu personalidad ahora te den la altura.
Ya, exactamente.
La gente antes exigía.
Sería un cambio importante.
Eso es lo máximo.
Empezaría a cambiar mi personalidad, claramente.
Dame la altura de Alvin. No, sí, la gente alta triunfa la vida.
Empezaría, seguramente, a ver, cosas que hoy no son características mías, se empezarían a desarrollar.
La ver conciertos parados, por ejemplo, sin tener que buscar butaca.
Sí.
Pero impondrías otro respeto ante la gente. Sí. Porque el alto genera eso.
Por supuesto.
O sea, el petiso no genera respeto.
El petiso se tiene que hacer respetar, que es distinto.
Es distinto, sí.
Genera otra dinámica de poder, Alvin, que cambia mucho.
Claro, pero es una dinámica jodida igual, la del petiso. Porque como tiene que desarrollar otras herramientas por la falencia de su estatura, termina siendo un camino sinuoso hacia el poder. Y
estamos yendo hacia el poder.
¿Cómo? ¿No estamos yendo hacia el poder?
Todo camino conduce al poder.
¿Por qué uno tiene mucha altura y se planta en la vida? Porque desde chiquito le dio la posibilidad de defenderse ante lo demás. ¿No?
Sí. ¿Por qué está la expresión enano fascista y no está la expresión alto fascista? Mm. ¿Por qué la gente asocia siempre el que se impone, porque el mala leche con un
enano? El alto no era fascista. El alto...
No, tampoco existe el alto tenía. Demócrata o alto republicano, ¿no?
Sí, claro que sí. Claro que
nunca
sí.
Escuché en mi vida, correte, alto republicano.
Todas las personas altas en la historia fueron tendientemente más demócratas que las personas chicas.
Estás tirando un frutazo.
Hagan ¿no? repaso.
Por supuesto.
¿No?
Por supuesto. Capaz que hay que hacerlo por la negativa.
Todos petisos fascistas.
Claro, hay que hacerlo por la negativa. Hay que hacerlo por la negativa.
El corpulento autoritario también. ¿No?
Un Otto von Bismarck, por ejemplo.
Sí, estaba pensando.
Un corpulento autoritario. ¿No?
Estaba pensando en el propio Stalin.
No era muy alto.
No,
sé. El que era alto era Franklin Delano Roosevelt.
Era altísimo de Roosevelt.
Y ahí tenés. Un republicano socialdemócrata.
La bonomía en persona, ¿no? José Valle Ordóñez.
1.68 Stalin.
¿Stalin?
Claro, por eso te digo, era un gran petiso.
Se paraban en los banquitos.
O sea, paraban los banquitos a los que ahorcaba, Gil. Se paraban los banquitos. Anda a reírte de la altura de Stalin.
No, bueno, ahora me puedo reír porque está muerto, creo, ¿no?
Todavía
está la sombra de Stalin.
Ni tanto.
Y del estalinismo.
No, que está volviendo el estalinismo, ¿eh?
Hitler, 1.75.
Sí, no,
es una altura promedio.
Hitler no era tan petiso. Parece, porque ha sido como caricaturizado como un petiso enojón, pero.
Pero porque los animales son altos.
Vos ves las fotos.
Bueno, en términos relativos
era un alemán de media estatura.
Mussolini 1.69.
Mussolini sí era petiso.
Y los tanos son altos.
Sí, era petiso. Franco era petiso también.
¿Franco cuánto?
Franco era petiso.
Esa tríada ahí metiste la tríada.
Bueno,
1.63. Era petiso de verdad.
Sí.
Franco está constatada.
O sea, era petiso dentro de los españoles, que son mucho más bajos que los alemanes.
Sí, por eso.
Igual, 1.63.
Te diría que de toda esa tríada de fascistas, Hitler era el tipo alto. Por eso se terminó imponiendo.
Claro, exacto.
Porque lo miraba arriba.
Sí.
Sí, claro.
Porque Mussolini dijo, yo arranqué antes con esto del fascismo. Tú empezaste después, Hitler. Y Hitler lo miraba arriba. Y, ¿qué crees? Cuando te miran de arriba, ya empezó a achicar Mussolini.
Sí, obvio. 1.63 me parece bajísimo, igual.
¿Qué? Igual más allá de dictadores.
Sí, pero esa Wikipedia la deben haber hecho socialistas.
Sí, sí. Otro de esa época, pero que no era dictador.
Te redistribuían 2 o 3 centímetros.
Churchill medía 1,68.
Sí.
Ah. Eran los de esa época, los poderosos de esa época eran todos petizos.
Bueno,
era sí, época sí. De guerra.
Yo igual insisto en que si estás a 1 centímetro del 1,70 sos promedio.
Churchill. No, sos peticísimo.
No, 1,70 sos promedio.
No vengas con tus parámetros acá, Alvin.
Menos de 1,70 es petizo.
Para vos todos somos petizos, para vos el mundo es petizo.
Sí, ahí. Bueno, pero menos de 1,70 es petizo.
1,69 es 1,70.
Es petizo.
¿Cuál es el presidente más alto que tuvimos desde la restauración democrática para acá? ¿Valle, capaz?
¿Es más alto?
Sí.
Ah.
Jorge Valle.
Sanguinetti es, no, tiene su altura, ¿eh?
Jorge Valle.
No, Valle. No sé.
Sí. Estoy casi seguro de Jorge Valle, fue el más alto.
¿Los colorados son más altos que los blancos y los frenteamplistas?
Tienden a ser más altos.
No, los frenteamplistas son heterodoxos, que los blancos sí.
El blanco es más petiso, coincido ahí.
Anda a decirle a Volonté.
Bueno,
está bien.
El blanco herrerista es más petizo que el blanco.
Pero Luis Alberto Herrera era un tipo
grande, ¿no?
Era un tipo grande.
Sí.
Sí.
Y el porte de Valle Ordóñez un poco.
Digo, yo lo veo, creo que es a escala 1 el monumento de él ahí.
Ahí, claro. Sí, donde está ahí en frente del mundo.
Ese era su tamaño.
Claro, a escala 1.
Bueno, Fidel Castro era muy alto, anota alguien en los mensajes. Ojo.
Demócrata.
Siempre hay. Bueno. No, pero siempre hay excepciones a la regla. Siempre hay excepcionales.
Uh-huh. Por supuesto, Mobutu.
Bueno. Bueno, no sé. Porque te da grandote, Mobutu.
Sí, pero.
Putin 1,70.
Sí, Putin es bajito. Rusos. También. Claro, si era petisito. Sí, altos. No, obvio. Sí, Putin, ¿no? Era peticito.
Sí.
Y en la biografía esta que estoy leyendo de Putin, como les comenté el otro día, cuando narran la historia como en la escuela.
Sí, en la escuela era más bajito todavía.
En la escuela se la daba todo a Putin.
¿Se la daba a todos?
Sí, claro.
¿Ah, sí?
Sí. Porque, ¿sabes por qué? Porque no tenía.
Le hacían bullying por el apellido.
Lo jodían por muchas cosas. Entre otras cosas porque era muy chiquito. Pero si te tenía que morder la oreja y arrancarte un pedazo, como hizo Tyson, lo hacía. Entonces llegó un momento donde nadie se metía con Putin. Porque estaba dispuesto a invadir Ucrania.
Bueno, es un experto en judo, ¿no? Es un experto en judo.
Eso fue después.
Disciplina que usa el tamaño y la fuerza del enemigo en su contra.
Claro. Eso fue después, cuando ya fue grande, empezó su entrenamiento militar. Claro, eso es parto en judo.
Idi Amin 1,93.
El carnicero de Uganda.
El dictador de Uganda, sí.
Bueno, sí, pero no vale.
Pol
Pot,
1,75.
Porque eso no son autócratas, ya son monstruos.
Gaddafi, 1,80, 1,83.
¿Gaddafi?
Sí. Y Fidel Castro, 1,91. ¿Qué sos vos
para criticar las creencias democráticas?
Lo que pasa es que me parece que están siendo un poco reduccionistas y simplificando el discurso, ¿no?
Sí, yo
porque han nombrado mucha gente
al voleo,
Gaddafi. Como no demócratas. Claro.
Está bien.
Podríamos discutir todo un capítulo sobre los valores democráticos.
Tuviera una deriva de autoritaria, Gaddafi, ¿no? Quizás sí.
Pol Pot.
Otro que tuvo una deriva autoritaria.
Sí. ¿No? En términos asiáticos, Pol Pot, ¿qué era? ¿Era sencillamente un autoritario exterminador masivo?
Para los parámetros asiáticos.
¿Lo era? Para los parámetros asiáticos de aquel entonces.
Era alguien que defendía a su pueblo.
Estamos a punto de relativizar,
sí,
que
no me
en
gusta.
El 33 llegó por votos, ¿no?
No me gusta el relativismo.
Estamos
cultural.
A punto de relativizar.
No,
eso.
Pero relativismo cultural no. Relativismo en función del contexto. No es lo mismo la Europa de los años 30, tratando de sostener esos regímenes democráticos. Con el Asia de la década del 60.
No, yo quiero volver a la época en que todo era blanco y negro y los que no eran demócratas teníamos que llevarle democracias, bueno, a sus países. Uh-huh.
Maduro es alto también, ¿no?
Sí, Maduro es alto. Bueno, ojo con Kim Jong, ¿eh? Pero no. él un 1,82, pero él heredó en realidad una dictadura, ¿no? El heredero de una dictadura no le puedes achacar todos los males de esa dictadura.
Sapo.
Tenés un punto. Tenés un punto.
Primero que nada, ahí no hereda nadie nada. Uno, ¿no? 70. Vos tenés que pasarle por arriba a tus hermanos, hacer desaparecer a alguno, etc.
1.70 Kim Jong-un.
Ah, sí. Sí. Kim Jong-un, el hijo. Sí. O sea, hijo.
Que, no, a 1.70, está.
Me parece que el está padre, en una altura promedio para.
Para un coreano. Sí, claro. Sí. Promedia no, cómoda, Alvin. 1.70 en Asia es está cómodo.
En Uruguay no, Jorge. No,
en Uruguay promedio 1.70.
¿Para vos cuánto medís, Jorge?
1.70 o un poquito menos.
Uh-huh. O sea, 1.69.
Yo asumo... Donde rasques o midas, 1.68 y medio.
Sí, claro.
¿Tenés algo más para decir sobre mi apariencia, Nico?
No.
¿Te parece que soy petizo, además de gordo y pelado? No. ¿Te parece que soy bajito?
Yo estaba simplemente
interrumpiendo. ¿Querés hablar de cuánto gano, cuánta plata tengo en el banco ahora?
No, y si ganamos todo
170 pesos... ¿Querés entrar en eso? ¿Dónde vivo? ¿Dónde más querés pegarme, Nico?
¿Quién es mucho más lejos acá de lo que esperaba?
Ya me pegaste, ya no tengo auto, Nico, tampoco. ¿Querés hablar de eso?
No.
¿Hay algo más donde quieras
comparar? ¿Te estás victimizando, Nico? Jorge?
No,
¿te estás victimizando?
Que soy, me hago la víctima. ¿Eh? Eso es lo que te
estás haciendo la víctima. Te estás haciendo la víctima.
Gordo, pelado, bajito.
No mencioné
sin
nada.
Sin plata, sin auto.
Yo te miro a vos y no veo nada de eso.
Seguramente sí. Con el cuerpo de Nico le haría de goma.
Qué mal que ha estado Nico en este arranque, Jorge. Estoy, sí. Te acompaño. Lo que pasa es que, claro, cuando alguien viene del éxito de la mañana...
Muy,
¿no?,
difícil, ¿no?
A dos manijazos de poner el tweet cancelado hegemónico.
Sí, ojo, hegemónico está...
¿Quién es el más alto de este programa? ¿Nico, cuánto medís?
1.74, 1.75, por ahí.
¿Juanchi?
1.69 y medio.
¿Cómo peleas ese medio centímetro? Como si fuera la vida.
Por supuesto.
Yo también, yo estoy... ¿Sapo? Oscilo entre 1.72, 1.73.
Oscilo, ¿no? No se oscila, sapo.
Sí. No, llega un punto que te empezás a achicar.
Sí. Uh-huh. Y Nico es el más alto.
Uh-huh. Incluyendo obviamente a
alguien. ¿No? La gente más alta es la más exitosa. Una vez más confirmando mi hipótesis.
¿No? La única forma que tengo de ser exitoso es ir por el lado del fascismo, ¿no? Ya quedó demostrado. Está bien, anotada la lección, Nico. Seré un fascista ahora en adelante. Gracias por tu consejo.
Qué bueno que hayas podido sacar algo útil de toda esta conversación.
¿Les parece si nos ordenamos y hacemos una tanda?
Ah, pensé, ¿les parece si nos levantamos y hacemos un saludo con la mano erguida?
Damos un golpe de estado.
También, en la tanda pueden hacer lo que quieran, ¿no?
¿Eh?
En la tanda pueden hacer lo que
Nico
quieran.
Nico Batalla, alias el Maya Oro de Fácil Desviarse, ponen en los mensajes.
Bueno, es verdad, ¿no? También es el más beneficiado por este gobierno.
Hay otro mensaje que dice: sapo, Kim Jong-un mide lo que quiere.
Claro,
es verdad. Puede cambiar la escala métrica. Exacto. Coreana.
Vamos a hablar sobre reforma a la seguridad social acá y en Francia.
Sí, acá no. Acá no vamos a hablar. Hoy se está haciendo un paro por esa reforma, con varios actos.
Sí.
Esa mañana tengamos algunas repercusiones de esos actos, pero en tal caso vamos a hacer una analogía de cómo ha sido este proceso, cómo viene siendo el proceso político de la reforma de la seguridad social en Uruguay con lo que está pasando en Francia.
Sí.
Con esa imagen que muchos han comentado en las redes sociales de gente comiendo en un restaurante francés y afuera por las ventanas fuego, llamas, humo, ¿no? Y la gente como si nada, esperando su comida, conversando, tomando un vino, porque Francia, fiel a su historia, desde aquel 14 de julio en adelante, está en llamas. Sí. Está en llamas de verdad. Y hace ya más de 17 días que varios sectores importantes están de paro, movilizados, con protestas que han metido en la calle a 1.5 millones de personas. Y el gobierno de Emmanuel Macron ha llegado a un punto casi límite, que si pasa en los próximos días, si sobrevive en los próximos días, llegará al final de su término. Si no, habrá que ver si votar esta reforma a Macron como la quiere votar, como la ha votado, porque eso lo explicamos después, no lo pone de patas en la calle y se termina su gobierno.
Bien, ¿usaron la calculadora del Simbe? Estoy seguro que mucha gente la recibió, hizo su cálculo. Es una calculadora desarrollada para comparar lo que eventualmente ganarías
de jubilación si te retiraras con el régimen actual o si te retiraras con el régimen que está todavía estudio en la comisión del tema en diputados, pero bueno, con un proyecto ya bastante definido, que incluso ha recibido críticas esta calculadora de Simbe. El diputado Juan Martín Rodríguez hace poco sacó un hilo del Protocolo Partido Nacional, ¿no? Criticando esta calculadora, pero muchas, estoy seguro, mucha gente la recibió por WhatsApp, hicieron su cálculo.
Curiosidad te da. El gobierno, es decir, quienes han liderado la reforma de la seguridad social, han usado simuladores. Claro. El Banco de Previsión Social tiene simuladores y con esos simuladores han presentado los datos ante la comisión, en el Parlamento, en las distintas instancias que han tenido que exponer sobre los resultados de el eventual sistema que vaya a aplicarse, ¿no?
O sea, han hecho simulaciones que las han presentado, no han puesto a disposición un simulador para que cada uno le ingrese los datos y pueda verlo con el caso concreto de cada uno.
Evaluaron, y esto lo puedo decir, si querés, te lo aporto, ¿no? Consulté al propio Saldain sobre este simulador de Simbe, le parecía que simplificaba demasiado las cosas, que de hecho ellos iban a evaluar hoy si ponían un simulador a disposición, pero entendían que son simuladores extremadamente complejos y que no lo pueden simplificar como en un algoritmo que yo te pongo los 4 datos que te pide el simulador siempre, o 5 datos, y te puedo hacer automáticamente un cálculo. Se trata de simuladores más complejos, entonces es difícil.
Necesitas mucha información para ingresar, para que te dé algo más o menos aproximado.
Más variables y hay hay como una, no infinitas posibilidades, pero hay muchísimas variables que dan muy variados resultados. Pero bueno, ellos han usado simuladores, entendían que este simulador podría ser algo muy simple para hacer esos cálculos que ellos vienen haciendo desde que están básicamente proponiendo la reforma, ¿no?
Sí, un detalle importante del simulador que pusieron a disposición Simbe y la Diaria es que te calcula en ambos casos una jubilación a los 65 años.
Claro.
Digo, porque veía muchas referencias a vamos a tener que trabajar más y vamos a ganar menos. No, si te digo que vas a ganar menos y los supuestos fuesen esos, que ahí hay que ver, porque las historias laborales pueden ser muy distintas a los supuestos que termina tomando el simulador, bueno, terminás ganando menos, pero trabajando la misma cantidad de años, ¿no? Que hoy el régimen, como es la jubilación, sería los 60 años, te va premiando por cada año extra que pasás ese límite, y entonces estarías contando esos 5 años extra que estarías trabajando.
Uh-huh. Un poco de eso vamos a hablar en la entrevista, que hoy viene Guillermo Domenech, senador de Cabildo Abierto. ¿Hasta dónde llega el ruido que hay en la coalición por este tema de la seguridad social? Fernando Medina viene después de las 6. Hay de todo en un fácil desviarse de colección, pero hay que hacer una tanda y antes escuchar la canción de arranque.
Sí, la calculadora está en la Diaria, en la sección especiales, ahí es muy fácil de ingresar. Vamos con música, ya te la pasé, Alvin, ¿no? Vamos a escuchar una canción que es un clásico del rock uruguayo en formato acústico, el disco en vivo en La Profunda Noche, la canción originalmente editada en 1986-87, el disco Montevideo Agoniza. Sé que se atrasó un par de años en salir, no importa. Viviana es una reaccionaria.
Andar para atrás, dejo su los sentidos y no escucho más.
Desviarse.
Bueno, hoy se realizó una marcha, movilización en el marco de este paro general que realizó el PIT-CNT en reclamo por la reforma de la seguridad social que aún sigue a estudio en el Parlamento. Hubo oratorias, hubo declaraciones. Mientras que, como decía, en el Parlamento se sigue trabajando en comisión con el anuncio, por ejemplo, del Ejecutivo, o el anuncio y el acuerdo con la coalición de la modificación de 10 aspectos del proyecto de la reforma y eventualmente llegar a un consenso con una caja en particular, ¿no? Que es la que reclama Cabildo, si no me equivoco, que es la caja notarial, ¿no? Querían hacer un apartado para la reforma de esa caja, un trato diferencial, y al parecer habría consenso en que se va a lograr. Hay que ver si finalmente llega a buen puerto el proyecto de reforma con el apoyo de Cabildo Abierto. Hasta el momento, discursivamente, Cabildo Abierto se sigue mostrando disconforme con lo negociado y aspira a alguna modificación más. Eso en Uruguay.
Si uno camina por las calles de Montevideo, se encuentra que es un día de un paro, pero es un paro muy tranquilo, hay transporte, va a las calles, está la basura en su lugar, etcétera, o no, como es usual, dependiendo en qué lugar te toque. Sin embargo, si mirás los videos de París, tenés río de basura en la calle, tenés autos quemados, prendido fuego, la policía casi que militarizada en la calle, recorriendo y cortando disturbios, y tenés episodio como el que contó Juanchi ahora, que parecen sacados del meme de This is Fine, no sé si lo conocen, el del perrito, que es gente en un restaurante comiendo, haciendo su vida clásica que uno se imagina en París, y mirás por la ventana y atrás está en llamas el resto de la ciudad.
Que ya vimos con las movilizaciones de los chalecos amarillos hace unos años, o sea, periódicamente en París hay una turba enardecida que hace arder las cosas.
Arde París.
Arde París. ¿No? ¿Cómo le gusta? ¿Por qué está la genética de los franceses, amén de la Revolución Francesa, esa pulsión de salir a...
Bueno, recordar la Comuna de París, ¿no? En el año 1871.
Está bien.
Claramente hay un espíritu social de protesta y de revolución muy instalado en los franceses que cuando se enciende la indignación... las formas son salir a las calles a protestar, y cuando la indignación es muy grande, a quemar y romper todo.
Sí.
¿No? Tienen una tradición de sindicatos muy importante, tienen tradición política muy importante, y lo cierto es que ahora están en ese periodo o en ese momento donde están haciendo arder París. Lo que es interesante es lo que dice Jorge, ¿no? Porque a la vez París es uno de los centros turísticos más importantes del mundo. Entonces, en este momento, París está totalmente convulsionado. Francia está totalmente convulsionada, pero a la vez siguen llegando, ¿no? Turistas que van de todas partes y van a los restaurantes a comer, y bueno, y afuera pasan los protestantes y prenden fuego contenedores y autos, y uno sigue haciendo su vida turística a pesar de...
Hay digamos, zonas de exclusión, digamos, pues yo me pregunto, debe haber un mínimo miramiento hacia el movimiento turístico y las protestas capaz que son en lugares no tan...
Se habían concentrado en la Gare de Lyon, en la estación de trenes de Lyon, es una de las más importantes ahí de París, ahí estaban como, la concentración más grande era ahí, pero Jorge decía, la basura está por todo día, o sea, los recolectores de basura hace 17 días que no recogen la basura, o sea, son de los primeros que empezaron con los paros y las protestas. Después se sumó el sector del transporte, el sector del combustible, o sea, se viene cortando el suministro de combustible y está afectando al transporte seriamente. Ayer el puerto de Marsella, que es el puerto más importante de Francia, los portuarios cortaron el acceso al puerto, no podían entrar camiones, pero también no dejaron entrar barcos y descargar barcos. La situación es de una convulsión social extrema, y porque a todo esto obviamente está la represión policial, y la represión policial en estas circunstancias genera excesos, y los excesos son denunciados por ONGs de derechos humanos y así sucesivamente. Ayer dio una entrevista Macron en la televisión francesa y confirmó que va a seguir adelante con su reforma. Si tengo que hacer el resumen, te diría, Macron fue reelecto en abril del 2022. Abril del año pasado, Macron logra ser reelecto a pesar de que venía de la pandemia, ¿no? A pesar de que venía del COVID, bueno, Francia tomó, el gobierno de Macron tomó muchas medidas de expansión del gasto para tratar de atacar los problemas sociales y económicos. Se ve que la gente se lo reconoció y lo reeligieron. En su plataforma tenía una reforma de la seguridad social, que era mucho más dura que la que terminó siendo sobre el final de la elección, porque muchos le empezaron a decir, Macron, empezá a cambiar esa reforma de la seguridad social porque vas a perder la elección.
Y te respira Le Pen en la nuca.
Exacto, empezó a bajar algunos puntos. Gana la elección, pero tiene un problema que le viene a los dos meses, que en junio del 2022 la gente no le ratifica las mayorías parlamentarias que Macron tenía con sus aliados políticos, entonces pierde las mayorías. Y eso puso en el horizonte un segundo mandato de Macron muy problemático en su agenda de reformas. Parte de su agenda de reformas estaba la seguridad social, que implica dos puntos claves para no meterse en temas más técnicos. Es aumentar la edad de retiro de 62 a 64 años. Macron creo que le había puesto en 65 al principio, y después le bajó un año. Y los años de contribución de 41 a 43. Esos son los dos puntos de la reforma que Macron, a pesar de no tener mayorías, empezó a negociar desde que básicamente fue reelecto y se inició su segundo mandato. Siempre supo que no iba a contar con los votos de dos sectores opositores a Macron, los dos más fuertes, que es la nueva izquierda, digo la nueva izquierda porque es la nueva izquierda popular, ecologista, NUPES es su acrónimo, ¿no? Allí está Jean-Luc Mélenchon como su principal líder de Francia Insumisa, pero también están los socialistas, también está el Partido Comunista de Francia, también están los ecologistas, bueno, ellos siempre dijeron que estaban en contra de esta reforma. Y después, del otro lado del espectro político, Marine Le Pen, el Frente Nacional, dijo que también, que era una reforma absolutamente injusta para la gente, que no le iban a acompañar, que la iban a combatir. Le quedaba un espectro de centro-derecha a Macron para poder aprobar su reforma. Meses intentando convencer a la gente, al punto tal que les voy a leer. Acá tenemos a Rodolfo Saldain, ¿no? O al ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Pero yo creo que Rodolfo Saldain es el que es la cara de la reforma de la seguridad social. Bueno, ya fue el ministro de Trabajo. O sea, el Mieres de allá, que es Olivier Dussopt, que es que en realidad viene del Partido Socialista, se pasa al partido de Macron y termina siendo el ministro de Trabajo. Es el que ha tratado pacientemente de explicar por qué una población que envejece y un plan de jubilación generoso significa que algo tiene que ceder. Para el 2030, ha dicho Dussopt en mil y una oportunidades, el déficit anual en el régimen de jubilaciones será 14.000 millones de euros, o sea, 15.000 millones de euros, a menos que se cambien las reglas. Bueno, Dussopt y la primera ministra de Macron, Elizabeth Borne, han sido las caras visibles de tratar de convencer a la gente, a la opinión pública, a sus socios políticos, de tener que votar esta reforma porque así Francia no puede seguir o porque la reforma se va a volver impagable en el futuro. Logró Macron que se votara en el Senado. Tenía que pasar a diputados, donde la discusión es bastante más compleja porque es otra cantidad de personas e intereses representados. Un poco lo que está pasando acá, en el Senado.
El diputado Perón creo que dijo algo que estaba en contra, ¿no?
¿Eh?
El diputado Perón.
Perón.
No,
y Sodán.
¿Eh? Ah, y Sodán.
Sodano.
Perón. Perón.
Sodano.
Y Sodán.
Pusieron palos en la rueda.
Pusieron palos en la rueda, sí, sí. Bueno, la discusión en diputados se lo vio tan complicada que los socios de Macron, muchos de los que habían dado algunos votos en el Senado, decidieron no votar la reforma. Entonces la reforma no se aprobaba en diputados y Macron apeló a lo último que podía hacer desde el punto de vista de los mecanismos constitucionales que tiene Francia, que es invocar el artículo 49, que se ha invocado muchas veces en varios gobiernos de Francia. Es más, se habla de un primer ministro socialista de fines de los 80 que lo utilizó como 28 veces. Y el artículo 49 es una suerte de decreto presidencial, pero en realidad es un artículo que creo que forma parte de las reglas parlamentarias. ¿Qué es lo que permite el artículo 49?
Me cago en el Parlamento.
¿Sí? Saltearte el voto de una cámara. Entonces,
es un comodín.
Claro, con lo de una cámara queda, eso por lo menos lo que entendí yo leyendo un artículo hoy, entonces la reforma queda aprobada.
Qué lindo comodín para tener, para un presidente, ¿no?
La reforma quedó aprobada, lo tiene que revisar el Tribunal Constitucional. Entonces, ahora lo que acaba de hacer Macron, que es apelar a ese artículo 49, que fue cruzar el Rubicón, ¿no? O quemar las naves, es decir, ya no hay vuelta atrás. Macron llegó hasta ahí y dijeron, wow, lo último que queda por hacer es que hagas esto. O sea, si querés sacar la reforma, ahora que tenés 21% de aprobación, o sea, eso es lo que la gente te respalda en Francia según las encuestas, o sea, si querés ir más lejos todavía, si querés meterte de lleno, tenían que invocar el artículo 49 y seguir para adelante. Y Macron dijo, sigo para adelante, no me importa. Entonces ahora hay un periodo de tiempo en el cual lo revisa el Tribunal Constitucional, dice, sí, es conforme a la Constitución, a las leyes, a la normativa, y la reforma quedaría aprobada y a fin de año, dijo Macron ayer, ya empezaría como a aplicarse, no se aplica, ¿no? Pero que quedaría reglamentada de alguna manera. Claro, en ese proceso empezaron las movilizaciones, las protestas, y Francia ha llegado básicamente a este punto.
Bien, estaba mirando cómo es el artículo 49, que es un comodín que lo escuchás y suena delicioso. No,
llamó poderosamente la atención ese artículo, ese comodín. Sí,
tiene, ¿no?, un pero, que es, vos te podés saltear ese pasaje, excepto si la Asamblea General hace un voto de censura.
Claro.
Sí, que sí. Eso implicaría censurar al presidente.
Y tenés que llamar a elecciones.
Y tenés que llamar a elecciones, o sea, se disuelve el propio legislativo también. Está bueno, es como apretar el botón, claro, de autodestrucción.
Esto está bueno porque es muy importante que yo me lo comí, lo que vos dijiste, Jorge, porque tenés esa contrapartida. Vos apelás a la 49, pero te pueden votar una moción de censura. Y hacen caer a tu primer ministro y hacen caer al presidente en un posible llamado a elecciones, ¿no?
Muy difícil apretar ese botón de autodestrucción.
Como cruzar la calle en la mitad de un tiroteo.
Macron,
¿no?,
pasó, claro, ya dos mociones de censura desde que apeló al artículo 49. No fue que no lo quisieron censurar a la primera ministra Macron. O sea, pasó dos mociones de censura porque él calculó que por las expresiones que dieron algunos de los partidos, del espectro de centro-derecha,
que no iban a llegar a los votos,
que dijeron: yo no voto la reforma, yo no acompaño a la reforma, sí, pero tampoco voy a votar una moción de censura. Entonces necesitaban unas mayorías en la Asamblea Nacional para la moción de censura. Macron hizo los cálculos y dijo: creo que voy a pasar la moción de censura. Pero claro, pasó la primera y están todos los adversarios políticos trabajando para volver a censurar. Pasó la segunda. Y en estas situaciones está Francia con su reforma de la seguridad social, ¿no? ¿Vale? Prendida a fuego.
Bueno, bien. Puesta a punto de París en llamas.
Montevideo en ascuas, podemos decir, ¿no?
Montevideo, está un trancazo. Ahí. Yo, por ejemplo, hoy tuve un trancazo ahí en 18 a la altura del cordón. No sé si es comparable.
No es comparable.
París. Yo creo que reflejan bien las personalidades de ambos pueblos.
Sí, ¿no? Esa sociedad amortiguadora uruguaya, sí, ¿no? Sí.
Hay un tema de fondo también, cortito de tiempo, porque ya tenemos que hacer la tanda, ¿no? Pero estamos hablando de dos años, ¿no? De 62 a 64. Eso es lo que se está discutiendo en Francia. Hay otras cosas, obviamente, más complejas, pero el número frío, que es el que todo el mundo mira siempre en cualquier reforma de seguridad social, es qué pasa con la edad de jubilación. En Europa hay países que tienen hasta 67.
Sí, sí.
O sea, el francés no te lleva una, ¿no? Al francés no le podés tirar ni una. Si de 62 a 64 te arde un país, imagínate lo que harían ellos en un país como de 67 para arriba.
No, yo creo que si traspolamos a los franceses acá, a Saldain, ya
lo pasan para la guillotina.
Sí, es verdad. Igual en todos los países que se han aprobado esas reformas siempre se arma quilombo, porque obviamente son reformas que tienen su costo para la expectativa de la gente.
Nadie quiere que te obliguen a trabajar más para poder jubilarte. No. O sea, no. Lo podés valorar positivamente desde un punto de vista racional. O sea, intuitivamente no es algo que te caiga en gracia.
Que te obliguen a nada. O sea, capaz vos querés trabajar más, pero claro, que te obliguen a...
Exacto.
Ese es, digamos, ahí está la medular.
Sí, sí. Inclusive en términos relativos, o sea, trabajes más por la misma plata o inclusive hasta por algo menos.
Claro.
Sí, sí.
Sí. Donde me apures, incluso aunque sea por un poquito más en la medida que te obligan. Claro. Sí, mejor tener la
en todos los casos... Salvo algunos, como en el caso de Uruguay, los deciles de menores ingresos, efectivamente son los que salen ganando, pero el resto, yo creo que todos, en definitiva, salen perdiendo.
Es que si no, la reforma no tendría sentido.
Exacto.
O sea, de algún lado vas a estar...
Sí, porque no puede haber una reforma que sea seguir incrementando el gasto, ¿no?
A menos que adoptes el otro camino, que es parte de las críticas que se ha hecho desde el PNT o desde el Frente Amplio, de que no solo trabajes sobre los egresos, sino que también trabajes sobre los ingresos.
Y van a sacar la plata.
Claro. Sí, esa discusión está desde el lado de Saldain, por citar a quien es el autor intelectual de esta reforma. Se ha dicho que no es un problema de los ingresos, que por más que vos no puedes aumentar los ingresos, a un punto tal que esa presión fiscal repercuta después, ¿no?, en la economía del país. Sí podés aumentar los ingresos tratando de cuidar eso, pero en ese escenario no es el problema que tenés, porque el problema es de los egresos. El problema es vas a tener
cómo te está cambiando menos... la relación activo
para exacto ti. Y cómo la productividad del uruguayo en términos de del corto al mediano plazo no es una cosa que esté pegando, ¿no? Nuestra economía sigue creciendo al 2%.
Para adelante 2%
lo que está previsto. Claro, ese es el escenario promedial del Uruguay. Está. Entonces, no estamos siendo más productivos. Lo seremos más adelante y, bueno, eso implicaría un montón de reformas que no se están haciendo tampoco.
Que también van a traer movilización social.
Exactamente.
Ni que hablar. De todo eso y otras cosas más, hablamos después de la tanda. La entrevista central es con el senador cabildante Guillermo Domenech.
Y es fácil desviarse,
tenido unos días intensos en las últimas semanas. Es el actor clave para definir la votación del proyecto de la seguridad social. Salió a cuestionar que varias de sus propuestas quedaron de lado en el documento de seguridad que presentó el Ministerio del Interior. Viene insistiendo en el proyecto de reestructuración de las deudas. Fijó como prioridad adicciones y salud mental como temas en los que insistirá en la próxima rendición de cuentas. Perdió entre sus filas a Daniel Salinas, el ministro mejor evaluado en la opinión pública del gabinete. De todos modos, asumió en su lugar Karina Rando, también del partido. Tiene previsto reunir en los próximos días por primera vez a la Agrupación Nacional de Gobierno, que reúne a los cabildantes que ocupan alguna responsabilidad. Bueno, de todos estos tópicos vamos a conversar, si es que tiempo nos da, con el senador Guillermo Domenech, de Cabildo Abierto. Bienvenido, Domenech, ¿qué tal?
Un gusto estar con ustedes.
Antes de meternos en esos temas, y lo conversamos un poco en la previa, el partido también acaba de vivir un duro golpe al perder a una de sus referencias intelectuales y mentores del proyecto, que fue Hugo Manini Ríos, director de La Mañana, hermano de Guido Manini Ríos. ¿Qué lugar ocupaba Hugo Manini en Cabildo Abierto?
Bueno, yo diría que fue un gran mentor intelectual de Cabildo, o sea... fue un hombre que siempre trabajó en el tema de formación, era un apasionado de la historia, la literatura, la filosofía, y siempre dentro de una línea que yo diría nacionalista, de inspiración cristiana, a pesar de que no era un católico práctico, pero era un simpatizante de la Iglesia Católica. Y en ese sentido, en Cabildo Abierto confluimos muchos de los que fuimos, yo diría, sus hermanos menores o sus discípulos, porque él dejó una huella profunda en una generación de personas que bueno, hoy ya no somos jóvenes, pero que nos formamos un poco a la sombra de esa personalidad tan fuerte y tan llamativa que él tenía, ¿no? Yo les comentaba hace un rato que Manini decía: a mí me quieren encasillar, me quieren poner en la derecha, me quieren poner en la izquierda, a mí no me encasilla nadie, yo estoy donde entiendo que tengo que estar. Y bueno, era... precisamente es muy difícil de encasillarlo, ¿no?
Hay que ver a Hugo Manini en los 70 fundando la JUP, en el 2002 con la Concertación para el Crecimiento, como presidente de la Asociación de Arroceros, como director de La Mañana, o sea, confluían todas esas cosas.
Como votante del Partido Socialista.
Del Partido Socialista, como él mismo nos dijo en una entrevista hace unos años.
Sí, él era un gran hacedor. Yo recuerdo, por ejemplo, que, bueno, se integra a la sociedad rodoniana, era un gran admirador de Rodó, bueno, tenía un conocimiento profundísimo de la obra de Rodó, porque, bueno, él es, o era un admirador de la cultura hispanoamericana, y Rodó fue eso, fue un gran defensor de la cultura hispanoamericana frente a lo que en un lenguaje un poco antiguo él mencionaba el avance de la nordomanía, que era la nordomanía era la cultura anglosajona. Él veía que la cultura anglosajona, Rodó veía que la cultura anglosajona se imponía en la América hispana, y él quería restaurar la importancia y el brillo de la cultura hispana, ¿no? Uh-huh. Bueno, y en eso él tenía una absoluta coincidencia con Rodó, ¿no? Bueno, en determinado momento se plantea de realizar un congreso que dé la posibilidad de que en Uruguay se reúnan estudiosos de Rodó de diversas partes del mundo. Y honestamente, la sociedad rodoniana no tenía medios económicos ninguno, era casi imposible traer gente como se trajo de Alemania, de España, de México, de Colombia, bueno, de varios lugares del mundo. Él fue capaz de hacerlo, ¿eh? Nadie creía que eso iba a ser posible, y sin embargo se hizo ese congreso, porque él era así, ¿eh? Luego, cuando él, durante la época del gobierno militar, se le prohíbe realizar actividad política, entonces se radica en el campo y comienza a cultivar arroz, ingresa a la ACA y hace de la ACA una gremial de primera importancia en el país. Y yo hoy justo comentaba, no es extraño, porque ¿qué pasa? En el arroz es preciso conjugar el esfuerzo de mucha gente, y él alrededor de su casa en el campo armó un pueblito, ¿no? Porque a él le gustaba mucho estar rodeado de gente, estar con la gente con la que trabajaba, formar equipo, y ese hombre que había sido un sembrador de ideas se transformó en un sembrador de un cereal, y luego volvió a tratar de sembrar ideas en el Uruguay, ¿no?
Bien. Ahora sí, Domenech, si le parece, nos metemos con algunos de los temas que hicimos punteo al principio. Rol clave de Cabildo en la definición de la reforma de la seguridad social que impulsa este gobierno. Ayer, justamente, el Ejecutivo anunció algunas modificaciones, entre ellas alguna que había reclamado Cabildo Abierto, como ser que se dotara de mayores garantías a las inversiones en extranjero de la SAFAP, algo que ustedes venían reclamando. Y la pregunta es si con estas modificaciones y estas contemplaciones del Ejecutivo se destraba la negociación, o si en la medida que no les lleven el cambio de cálculo de la jubilación, que es uno de los énfasis que han hecho, de 25 a 15, no hay chance de que haya un acuerdo.
Bien, con toda honestidad le tengo que decir que este tema se está tratando en la Cámara de Diputados, uh-huh, y no en senadores. Yo estos últimos dos días he estado muy alejado de la política por la razón que acabamos de comentar, el fallecimiento de Hugo Marín Ríos. Pero yo le diría que si el Poder Ejecutivo se aviene a alguno de los puntos, yo me inclinaría por aceptar la propuesta. Obviamente que nos tenemos que reunir, los senadores, que en definitiva somos los que vamos a tener que decidir cuando esto vuelva al Senado. Tenemos que conversarlo con los diputados, que creo que han hecho una muy buena labor, y tomar una resolución. Pero en este momento no le puedo adelantar una respuesta definitiva por esas razones.
Uh-huh. Pero, a ver, para hacer un poco la historia más corta y no meterse en los detalles, ya que usted mismo dice que estaban en diputados, y aparte estuvo con otros temas. Se han hecho varias propuestas, el Partido Colorado ha hecho algunas propuestas, Cabildo ha hecho algunas propuestas de modificaciones. Ayer una delegación del gobierno, que fue de vuelta a la comisión, donde estaba Rodolfo Saldain, la ministra Arbeleche, el ministro...
Sí, todo el equipo económico.
El equipo económico, el ministro de Trabajo, dijeron, bueno, tomamos todas estas modificaciones, son 11, aparece alguna de Cabildo, y también vamos a devolver la semana que viene el proyecto con estas modificaciones y con algunas otras también que vamos a incorporar. Entonces, un poco más allá, un poco más acá, estará esa reforma, que es la que tendrán que votar en diputados y volver al Senado, como usted decía. No va a cambiar sustancialmente la parte de la reforma que la hace impopular para muchos. Vamos a poner la edad de retiro, que es una de las propuestas también de Cabildo, ¿no? De llevarla a 63 años. Entonces, si no se despeja esa X de la ecuación, pero se incluyen todas estas modificaciones, ¿Cabildo está dispuesto a votar?
Bueno, primero, no es una propuesta de Cabildo llevar a 63 años la edad de jubilación. Fue una propuesta que hicieron los diputados
Sodano y Perrone.
Sodano y Perrone, pero que en el seno de Cabildo eso no lo hemos conversado, ¿no? O sea que
no es oficial.
¿Cómo sale el cortocircuito? Porque el propio Manini salió a decir que no era
propuesta. Sí, que no era propuesta.
¿Cómo sale el cortocircuito eso?
¿Cómo
es
se da?
Es una falta de, digamos,
fue iniciativa personal sin consultar al resto.
Bueno, son hombres libres, han llevado muy bien toda la negociación, quizás en el entusiasmo hicieron una propuesta que no la consultaron al resto del partido.
Eso no es un obstáculo, pero, entonces Cabildo no va a decir no, si no se baja la edad de retiro propuesta, no,
porque nosotros eso no lo observamos desde un inicio y no lo vamos a observar ahora, no me parece que corresponda, ¿no?
Está bien. Y hay confianza, Domenech, en todos los partidos políticos de la coalición y en el gobierno de que se termine aprobando esta reforma, ¿no? Que como estuvimos hablando hace un rato, como cualquier reforma de estas, son impopulares, o sea, a la gente no le gusta que le aumenten la edad de retiro, que tenga que trabajar más, que tienen un costo, porque lo que se trata es justamente de abatir un problema de sostenibilidad, sobre todo a partir de los egresos, y hay quienes creen que de apoyar y votar esta reforma de la seguridad social, la coalición se sigue, ¿no?, cortando las patas, en términos hablando como Maradona, me cortaron las patas, en términos de sus posibilidades de volver a ganar la elección en el año 2024. ¿Usted cree que es así? ¿Que esto juega en contra?
Bueno, yo creo que si son contemplados los puntos que ha observado Cabildo, que va a ser una reforma que le va a dar sustentabilidad al régimen de jubilatorio en el Uruguay, y por tanto es bueno para el país, y los partidos políticos tienen que actuar con responsabilidad. Digamos a más que este régimen jubilatorio va a entrar en vigencia dentro de 10 años. El próximo gobierno, si lo entiende,
eso es un triunfo de Cabildo, ¿no?
Inconveniente, sí.
El hecho de que arranque en 10 años.
Exacto, sí. Pero en otra etapa, ¿no?
En
la etapa del proyecto, ¿no? Yo le voy a decir respecto a la edad jubilatoria, bueno, tengo mi experiencia vital y sé que en muchas actividades se puede trabajar perfectamente hasta los 65 años, como también sé que en algunas no es fácil hacerlo, ¿eh? En la actividad de la construcción es muy difícil, en la agropecuaria, con la que yo estoy tan vinculado, es también muy difícil, pero en general, previendo la ley, que en algunos, yo diría que en algunos sectores se formulen excepciones, yo encuentro que es bastante razonable porque vivimos más, ¿no? Vivimos más, y yo le diría que además la gente quiere seguir trabajando porque es, hasta desde el punto de vista de la salud, favorable. Todas estas cosas yo sé que son discutibles, que a mucha gente puede no gustarle, pero mucha entiende que es razonable.
Claro, pero en la campaña, ¿no? Capaz que a Domenech, en la campaña rumbo en 2024, ¿no?
Sí,
le van a decir, ustedes apoyaron una reforma que me obliga a trabajar hasta los 65 años. Ese sería el costo político llevado al mínimo común.
Pero yo creo que la gente es responsable y se da cuenta de que se vive más, de que y por tanto es necesario trabajar más tiempo, y yo en ese sentido no, por algo no lo observamos, ¿no? Éramos conscientes de que eso va a ser necesario, ¿no? Bueno, usted me dirá, bueno, yo qué sé, Ever Marcuse habló de la sociedad del ocio y que en algún momento nadie va a trabajar y vamos a vivir, y vamos a derogar el principal factor de represión que tiene el ser humano, que es el trabajo. Bueno, pero yo todavía eso lo veo muy
lejos. Pero el hecho que entre en vigencia en 10 años también tiene que ver con un costo político, ¿no? Porque vos te pateás hacia adelante en el tiempo y quizás no todo el mundo te vaya a cobrar esta reforma, ¿no?
Bueno, sí, pero además uno programa su vida, ¿no? Si somos responsables, programamos nuestra vida. Y creo que en materia de previsión social, la gente hace precisamente una planificación de su vida laboral y bueno, a veces no fracasa porque a veces vivimos menos, a veces por X razones tenemos que trabajar más, pero a mí me parece razonable que en general, con excepciones, se lleve a 65 años la edad de jubilación. Y este proyecto incluso tiene algo que a mí me gusta, que es que, y que vamos a ver cómo se reglamenta, que mucha gente jubilada tiene la necesidad, a veces económica, pero a veces, yo le diría, espiritual, de trabajar, ¿no? Y bueno, hay una ventana abierta para que se pueda resolver eso, ¿no?
Bien.
La motivación del trabajo.
Sí, yo soy una persona, dicen vulgarmente, trabajólica. A mí me gusta hacer cosas, y hay mucha gente que yo veo que tiene esa inclinación, que disfruta el trabajo. Para mí el trabajo no es una condena, sino que a mí me gratifica ver el resultado del trabajo bien hecho, o por lo menos del trabajo hecho a conciencia. Y bueno, yo creo que responde a un pedido de mucha gente, ¿no?
¿Cómo cree que va a impactar todo lo que está pasando con el caso Astesiano en las futuras intenciones de retener el gobierno de la coalición?
Yo creo que el caso Astesiano en sí no creo que tenga mayor influencia. Es un caso que está presentado en la justicia. Hay un pronunciamiento judicial sobre la responsabilidad de este señor Astesiano. Y para mí no tiene otra significación que esa.
¿Usted cree que la gente se va a olvidar de las responsabilidades políticas de quienes pusieron a Astesiano ahí en ese lugar?
Bueno, evidentemente que fue un error del presidente de la República, que eligió mal a un asesor, ¿no? Pero yo creo que es un error, dentro de todo, menor. Claro.
Tiene cuatro delitos, le imputaron, ¿no?
Sí, sí, sí.
Asociación para delinquir, digo.
No, pero el error ineligiendo, no, yo digo que fue menor.
Pero el costo del error fue bastante pesado, ¿no?
Sí, yo jamás hubiera elegido una persona con anotación, siquiera con anotaciones, no ya con antecedentes, sino con anotaciones. Pero bueno, yo creo que es inocultable que el presidente cometió un error. Él lo ha asumido, lo ha reconocido. Yo de todas formas creo que en la labor de gobierno eso no influyó.
Pero salpicó fuerte, sobre todo a la policía, ¿no? Este caso, donde hubo remociones, sí, renuncias, sí, imputaciones, procesamiento. O sea, tenemos un rosario de situaciones que disparó el caso Astesiano, ¿no?
Claro,
pero salpican las gestiones en un tema tan sensible como la
muchas policía. Muchas de ellas todavía no tenemos el pronunciamiento definitivo, ¿no? Yo, mi impresión, se lo digo con la más absoluta franqueza, es que no va a tener influencia en la decisión de la gente. La gente lo que quiere es que le resuelvan el problema de la vivienda, de la salud, de la educación, del trabajo. Yo creo que el gobierno tiene que hacer bien esas cosas y va a recoger los frutos de resolver a la gente sus problemas más concretos, sus problemas reales, ¿no? Obviamente que este tipo de asuntos generan, yo le diría, una mala fama, que nadie desea, ¿no? Pero creo que sobre la acción concreta de gobierno no ha tenido un efecto que uno pueda apreciar claramente.
Y con respecto, digamos, a los epígonos de este caso, por ejemplo, los cruces en fiscalía entre fiscal subrogante,
fiscal
Fossati. Le quiero preguntar porque amén de esos cruces, sí, hay un tema más macro que es la incapacidad del sistema político de llegar a un acuerdo por
ese
un
es fiscal, el tema, ese, ¿no?, es el tema. Yo le diría que este caso de alguna forma pone sobre la mesa un problema mucho más importante que tiene Uruguay, que es el tema de la justicia. Ese tema sí. El caso Astesiano para mí es importante por eso, porque ahora ha quedado en evidencia que tenemos un problema en la administración de justicia.
Y también
que nosotros advertimos.
¿Solo en la justicia o en el sistema político que no logra ponerse de acuerdo en el nombramiento de un fiscal de corte?
Los responsables del estado actual de la justicia son los integrantes del sistema político. Somos los integrantes del sistema político. Es así, ¿no? Pero bajo el anterior gobierno se realizó una modificación de la justicia penal que yo creo que fue, y lo pensé siempre, contra lo que opinaba la cátedra. Yo no soy un especialista en derecho penal ni en derecho procesal penal, pero vi desde un principio que ese sistema no se adaptaba primero a nuestro orden constitucional y en segundo término no se adaptaba a nuestra idiosincrasia jurídica.
Pero perdón, una interrupción. El sistema anterior vigente también recibía muchas críticas de la cátedra porque el juez oficiaba de acusador y
se realizaba el sumario y el plenario ante el mismo juez.
Claro, entonces,
cosa que no había sucedido siempre, porque antiguamente había juzgados de instrucción y juzgados de instancia.
Claro.
Entonces los primeros intervenían en el sumario y los segundos en el plenario. En el sistema jurídico latino, los jueces siempre realizaron la investigación. Eso es lo que se ajusta, yo diría, la idiosincrasia jurídica de nuestros pueblos. Realizar todo. Además, los jueces siempre han tenido un enorme prestigio. Nuestro poder judicial siempre fue un poder judicial prestigioso. Creo que, como en todas las cosas, en el curso del tiempo, quizás la formación de los juristas ha ido perdiendo un cierto nivel de todos los, tanto de abogados como de escribanos, pero de todas formas el poder judicial al sistema anterior se le podía hacer la objeción que le hace UNI, que yo la comparto, pero era fácil de resolver, ¿no? Y decidimos adoptar el modelo anglosajón.
Te decía que era fácil de resolver que poner distintos jueces.
Claro.
Uno que investigue, junte las pruebas y otro que condene.
Como fue tradicional en Uruguay, que hubiera jueces de instrucción y jueces de plenario, ¿no? Había otro problema, que quizás había pocos juzgados y por eso había mucha gente procesada sin condena.
Claro.
¿No? Pero le encontramos una solución que no es nada buena, porque es instaurar una justicia negociada, ¿no? Porque hoy día se negocian
el juicio abreviado, dice.
Entre el formalizado o el imputado o el indagado con el fiscal una pena y luego se va a pedir la homologación de ese acuerdo por el juez. Y esa justicia negociada no se adapta a nuestra idiosincrasia jurídica y no me parece conveniente negociar con delincuentes.
Que fue lo que hizo Fossati con Astesiano, ¿no? Negoció con
delincuentes. Fue lo que se hizo, por ejemplo, en el caso Balcedo, ¿no?
En el caso Astesiano, ¿le parece que habría que haber seguido con la investigación?
Porque los mismos los mismos que aprobaron la negociación del caso Balcedo ahora critican la negociación del caso Astesiano, en una duplicidad de criterios que no se puede compartir.
¿No? Usted tiene un solo criterio, estuvo mal el juicio abreviado también en el caso Astesiano.
Estuvo horrible en ambos casos porque los resultados dejan la duda de si quizás hubo que investigar más en ambos casos. Quizás a Balcedo no había que legitimarle 2, 3 o 4 millones de dólares como se le terminó legitimando, ¿no? Quizás la justicia anterior era lenta, pero había un pronunciamiento de fondo sobre los temas y no una negociación que le deja dudas a todo el mundo, a Tirios y a Troyano.
¿No? Pero a ver, con este paraguas que pone Domenech, en donde claramente muestra su malestar con este nuevo código. De todas formas, tiene que negociar, políticamente tiene que negociar para llegar a un acuerdo para un nuevo fiscal de corte.
Y como yo he dicho otras cosas, no podemos andar a los bandazos y no podemos volver así, como que sí, al régimen anterior.
Y yendo a lo concreto, ayer en asuntos informales, la senadora Bianchi contó que entre ella y Cabildo Abierto habían rechazado un probable acuerdo que se estaba gestando, que implicaba que Graciela Gatti fuese la fiscal de corte y Jorge Díaz pasara a la Suprema Corte de Justicia. ¿Eso fue así?
Yo la verdad que no recuerdo que haya habido una negociación de esa naturaleza. Que se habló de Jorge Díaz para la Suprema Corte de Justicia, se habló. No recuerdo lo de Gatti. Pero ¿sabe cuál es el problema también? Yo creo que cuando se modificó la organización de la justicia penal se lo hizo con una intención política. Honestamente creo que se buscaba incidir en la justicia, ¿no? Y se terminó incidiendo en la justicia porque hoy tenemos fiscales, los fiscales pro Díaz, que dicen fiscales pro Díaz, pero todos sabemos que son fiscales alineados a la izquierda, y fiscales anti Díaz, que son fiscales quizás alineados en los partidos que no son de izquierda, ¿no? Para utilizar esos términos izquierda y derecha que no me agradan mucho, pero bueno, son los de uso común, ¿no? Entonces eso pone en evidencia que hay una justicia politizada. Más, yo le diría una cosa que en su momento causó muchas críticas. Bueno, vamos a llegar a un momento en que jueces y fiscales van a tener que hacer algún tipo de declaración previa de filiación política, tipo los ministros de la Corte Electoral, ¿no? Porque es evidente que la justicia está politizada, cosa que es muy negativa, y además estamos adquiriendo el vicio de judicializar la política.
Está bien, pero usted tiene un bolsón amplio de personas que pueden elegir y negociar para que sean futuro fiscal de corte. Bueno, porque son las reglas que tenemos en este momento.
Sí, son las reglas que tenemos en este momento, las acepto. Porque,
Tenemos una fiscalía que queda al desnudo con sus complejidades, parece una telenovela, en parte justamente por una inacción política. Ahora me dice usted que, por ejemplo, lo que planteó Bianchi en realidad no fue tan así. ¿Usted tiene un nombre, por ejemplo, para poner en la fiscalía? ¿Han puesto arriba de la mesa? ¿Están trabajando proactivamente para resolver este entuerto?
No, mire, en este momento no se está barajando nombres. Yo no creo que sea bueno todavía barajar públicamente nombres. A mí me seducía el proyecto de su vía de...
¿El triunvirato?
Del triunvirato. Yo antes, cuando se estaba redactando la LUC, le había planteado al prosecretario Ferrés de un quinteto tipo la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Que me parece que entonces eso le da posibilidad a todas las corrientes que están ahí en la fiscalía de estar representadas y los va a obligar a algún tipo de acuerdo, ¿no? Pero bueno, es evidente que el sistema político tiene que conversar porque la fiscalía así como está no puede seguir y hay que conseguir alguna persona que de alguna forma arbitre en las diferencias entre los fiscales, porque no es posible que los fiscales estén a los gritos, que eso sea de conocimiento público, que se pongan y saquen fiscales de un determinado caso, y particularmente si es un asunto importante. Y eso es responsabilidad del sistema político.
Ahora, de todas maneras, la propuesta del triunvirato genera otro tipo de problemas, ¿no? Por ejemplo, si hay que votar con las veñas con mayorías especiales, vamos a suponer la coalición de gobierno dirá, bueno, yo quiero dos, la oposición le damos uno. Entonces, se votan tres fiscales o tres triunviros, vamos a decirlo mejor, a 10 años, siendo la oposición el perjudicado, porque dice, bueno, en definitiva siempre voy a estar, vos va a ser más o menos dos contra uno, si lo queremos resolver así el problema, nos estamos metiendo en otro problema, y en un problema que obviamente que el Frente Amplio no va a acompañar nunca, ¿no?
Sí. Mira, yo por ejemplo, cuando se planteó algo similar respecto a la Corte de Justicia, yo promoví, que fue en definitiva lo que sucedió, que se siguiera el orden de antigüedad que prevé la Constitución, porque eso le permitía acceder a la Corte a una juez con la que nosotros no tenemos ninguna relación, que de manera muy curiosa nos había hecho llegar a los legisladores su currículum, porque no era tenida en cuenta en las conversaciones que se tenían en el ámbito político, y conversando con ella percibimos que era una profesional del derecho que no estaba alineada políticamente, uh-huh. Seguramente tiene alguna definición política personal como la tiene todo el mundo, pero que no estaba dispuesta a hacer concesiones en ese tipo. Uh-huh. Y ese es el tipo de juez y de fiscales que necesitamos, ¿no?
Bueno, y parece mentira que el sistema político no haya encontrado un nombre que represente esas características, porque no me van a decir que en Uruguay no hay personas formadas que tienen seguramente una preferencia política y que muchos las conocen en ámbitos más reducidos, pero que también antes de reconocerle eso le reconocen su honestidad intelectual, su independencia técnica, ¿no? Y sin embargo hace un año
en la fiscalía,
que se fue Díaz,
en la fiscalía se ha dado un problema que es el siguiente: se habilitó a un militante del Partido Comunista a ser fiscal general de la Nación. Este fiscal armó la fiscalía a su gusto y paladar, realizó concursos, muchos de ellos fueron recurridos por los propios fiscales porque no aseguraban el debido anonimato que diera garantías de que realmente se estaba eligiendo al que era mejor técnicamente. Entonces, la fiscalía, tengo que pensar que fue objeto de una maniobra política que ha generado esta parálisis,
¿no? Votado Díaz por Cabildo no existía, pero votado Díaz por todos los partidos que tenían representación parlamentaria.
Yo creo que los partidos tradicionales cometieron un grave error al aprobar la creación de la fiscalía como un servicio descentralizado. O sea, los servicios descentralizados dentro de nuestro ordenamiento constitucional están previstos para los servicios comerciales e industriales, no para la administración, para una parte de la administración de justicia.
Pero entonces, ¿no? Hay que hacer implosionar la fiscalía y nombrar, bajar de la nueva, eso no es imposible.
No se va a desandar el camino.
Sí. Claro, hay que.
Mire,
que el día de mañana Cabildo sea gobierno, tenga las mayorías y digan, vamos a cambiar la cosa. Claro.
Tenemos adelante nuestro un pastel que no es de nuestro agrado, pero uh-huh. Tenemos de alguna forma que que comer de él, ¿no?
Bien. Domenech, hacemos una tanda y seguimos con otros temas.
Fácil desviarse.
Seguimos conversando con el senador Guillermo Domenech de Cabildo Abierto. Otro de los temas que pusimos en el punteo de arranque. Ayer los diputados de la coalición de gobierno acordaron una nueva reacción del proyecto de reparación a víctimas de grupos organizados y armados con fines políticos o ideológicos entre 1962 y 1976. Es una propuesta que Cabildo Abierto había puesto arriba de la mesa, que ya había sido votada en el Senado, pero quedan algunas preguntas vinculadas a los detalles de este proyecto. Por ejemplo, si este proyecto incluye tanto a grupos organizados y armados de izquierda como de derecha, eso sí, es correcto. Y lo otro es si pesan lo mismo, por ejemplo, por un ejemplo gráfico, ¿no?, las víctimas de la violencia de Tupamara que la de los escuadrones de la muerte. ¿Ustedes qué concepto tienen sobre eso?
Bueno, en realidad no se ha definido la ideología de esos grupos armados. El proyecto que está en consideración ahora en la Cámara de Diputados ha cambiado sensiblemente respecto al que nosotros presentamos, a la iniciativa del Poder Ejecutivo, al votado en el Senado, ¿no? Esto ha tenido un recorrido largo y sinuoso, ¿no? Yo he hecho una lectura bastante rápida de este último proyecto, que fue básicamente elaborado por los diputados, y yo le diría que en ese aspecto, cuando yo intervine en la redacción del proyecto original, precisamente no quise hacer ninguna mención a ideologías porque yo pretendía que el Frente Amplio me lo votara. No me parecía muy bueno que el Frente Amplio, me parecía bueno hasta para el Frente Amplio votarlo, porque todos cometemos errores. Creo que el proyecto, fuera de ser sincero, está pensado para las víctimas del movimiento Tupamaro y del OPR-33. ¿No?
Está pensado para esos dos grupos.
Está pensado, pero si se probara de que hay víctimas de otros grupos de ideología que pueda calificarse de derecha o fascista o nazi o lo que fuera, se le podría aplicar.
Entran todos, o sea, mientras sean con fines políticos, como
es que a mí me pareció muy bueno que no tuviera una definición ideológica, porque este proyecto en realidad no está dirigido a condenar a nadie, sino a reparar a las víctimas. No pretendemos poner en la picota y por eso no los mencioné cuando yo redacté,
pero pretende de alguna manera igualar en cierto plano a las víctimas de terrorismo de Estado con las víctimas de la violencia política.
Bueno, eso se ha discutido eternamente, de que unas son más determinadas víctimas es más grave que otras. Vamos a decir que la persona que murió tanto le da que la haya matado un agente del Estado como que la haya matado un particular.
Claro, no es lo mismo la indefensión, ¿no?, de la persona ante la fuerza del Estado.
Ay, la indefensión es la misma, ¿no?
La indefensión sí, pero sí. La génesis
pero yo no estoy juzgando
de la violencia,
yo no estoy juzgando
es distinta, ¿no?
El problema es que yo
armar,
no
estoy tener el aparato del Estado.
Yo no estoy juzgando al responsable. Estoy tratando de resolver el problema de la víctima. Y a la víctima le hace tanto daño que lo mate un agente del Estado como que lo mate un particular.
Pero puede matar también un narcotraficante.
También.
Porque esas son distintas entre los fines políticos y los fines.
En esos años el narcotráfico no tenía
la presencia. No, ya lo sé, pero ahora hay personas que fueron víctimas de violencia política que van a ser eventualmente resarcidos durante ese periodo, que ahora le preguntar por qué ese periodo, pero otros que van a decir, ¿por qué el Estado le paga a estas personas que murieron por fines políticos y no me paga a mí, que tengo un familiar asesinado por motivos delincuenciales?
No, pero perdón, comunes. Hay una ley que prevé la posibilidad de que se indemnice a las víctimas de delitos.
¿Pero repara por los mismos montos?
Bueno, en realidad la reparación habrá que discutirla, ¿no? La reparación de las víctimas de actos violentos. Pero yo en este momento no tengo presente cómo se regula la reparación, pero la ley reconoce que el Estado tiene responsabilidad en reparar a las personas que han sido objeto de delitos violentos.
Porque acá, ¿no?, es una ley específica.
Al margen del ideológico, político, lo que fuera.
Otra, ¿no?, cosa.
Perdón, hasta 150 mil dólares podría recibir la víctima de.
Eso no estaba previsto en nuestro proyecto. Eso se incluye ahora, ¿no? Nosotros habíamos pensado que a estas personas se les indemnizara en la misma forma que se ha indemnizado a quienes fueron objeto de delitos por agentes estatales, ¿no?
Bien.
Sobre el asunto de
Usted me iba a preguntar otra cosa, las fechas.
Ah, bueno, la fecha, justamente.
La fecha, sí, porque en realidad se puso como fecha 62-76.
Las fechas siempre son arbitrarias. Uh-huh. ¿Por qué tomamos esas fechas? Y ahí asumo responsabilidad. Uh-huh. Las tomamos porque ya estaban en un proyecto de Tabaré Vázquez. ¿Eh? Y las tomamos porque incluso yo leí unos libros de Dicandia, de historia sobre ese periodo, y él arranca en el 62 como la fecha de la violencia en el Uruguay, ¿no? Uh-huh.
Pero Dicandia es un periodista, digo, porque hay historiadores, por ejemplo, que ponen en tela de juicio y dicen que la periodización es un problema, por ejemplo, el historiador Aldo Marchesi, ¿no? Contando, por ejemplo, que en el 61 existieron eventos de estas características que no estarían acogidos por la ley. Uno de ellos sería el de Serafín Viloto, militante de un movimiento crítico con la Revolución Cubana, que en un incidente fue asesinado y hasta hoy no está claro qué ocurrió. En el 61, un año antes.
Sí, sí.
¿No? O sea que...
Bueno, como todas las cosas, podría ser más amplio, podría ser más estrecho.
En algún momento hay que poner coto.
Hay que poner una fecha, hay que marcar en el tiempo el periodo que se va a indemnizar. Uh-huh.
Usted tomó el criterio de Dicandia.
Y tomé el criterio de Dicandia más... En realidad tomé el criterio de Tabaré Vázquez. Uh-huh. Y me lo ratificó Dicandia, porque lo leí después del libro de Dicandia. Y dije, bueno...
O sea, el proyecto en definitiva es reparar a las víctimas de la violencia política de la década del 60.
Claro, yo pensé en Hilda Quirino, la empleada del bowling, ¿no? Pensé en Sebastián Guidet, pensé en Jaime Orosa García, el conductor del ómnibus. O sea, gente que ni siquiera tenía una actividad política, que circunstancialmente, el caso de Burgueño, por ejemplo. Uh-huh. Gente que accidentalmente fue víctima, ¿eh? Por el desarrollo de una acción militar con propósitos políticos.
Domenech, tenemos pocos minutos, habría otros temas para hablar, pero lo quiero llevar un poco al escenario político electoral. Las encuestas vienen dándole a Cabildo Abierto, salvo alguna que le ha dado bastante bien, por ejemplo la última de Factum, que le dio 9 puntos. Obviamente también es menos de lo que sacó Cabildo en porcentaje de votos en la elección de el octubre de 2019, sacó un 12 algo por ciento.
11 y pico,
¿no?
Sí,
11,5, 11,6%.
Nos ganó ahí por un punto el Partido Colorado.
Ahí está, sí, sí. De todas maneras hay otras encuestas que le dan a Cabildo hasta 2% de adhesión. El Partido Colorado no le va mejor. Pero bueno, el Partido Colorado no tiene postulantes. Cabildo ya tiene su candidato. Parece increíble que en este contexto, con un Manini que es Cabildo Abierto y que será Cabildo Abierto, Cabildo Abierto le esté yendo tan mal, o en algunos casos peor, que el Partido Colorado, que no tiene nadie visible, ¿no? Como candidato. Sí.
¿Qué? Usted sabe que cuando nosotros largamos el partido, no lo voy a mencionar, pero hubo muy destacados politólogos que dijeron que íbamos a sacar 500 votos. Y al tiempo dijeron que íbamos a sacar 5.000 votos. Y vinieron las elecciones internas y sacamos 50.000 votos, ¿no? Entonces, yo creo en la encuesta de la elección, ¿no? No desprecio las encuestas. Uh-huh. Son un elemento a tener en cuenta. Ahora, también tengamos en cuenta lo que pasa a nivel internacional. Las encuestas en Estados Unidos, por ejemplo, no daban a Trump como un rival de enjundia respecto a Biden. Y fue un final relativamente ajustado. Vengamos un poquito más acá en el tiempo. Fijémonos lo que pasó en Brasil. Bolsonaro estaba en el fondo de la bolsa, ¿no? Y en definitiva perdió por un 1%.
En el balotaje del 2019.
Claro.
Los votos sumados de la, o por lo menos porcentajes de la coalición y las encuestas daban una diferencia. Sí,
yo no soy un entendido en materia de encuestas, pero se ve que las encuestas fallan.
Usted dice, fallan las encuestas y las encuestas, o la encuesta más importante para ustedes es el día de la elección, que es una respuesta muy de político también. Pero me gustaría que cierre el punto sobre la realidad de Cabildo en este momento, con lo que están arrojando las encuestas.
Yo usted sabe una cosa, yo soy muy optimista respecto a Cabildo. Creo que tenemos el mejor candidato a la presidencia de la República. Creo que en nuestras recorridas notamos en la gente una adhesión creciente, porque se nos ha buscado ubicar en la derecha dura y seca, en la ultraderecha. Nosotros demostramos que no somos la derecha.
Pero ¿cómo vendería usted a ese candidato? Porque Manini en el año 2019 tenía el factor sorpresa, representó ya de pique una corporación que es bastante importante en cuanto a números, que es la corporación militar, pero la trascendió obviamente en votos. Ahora ya ese factor sorpresa no está, ahora es parte del gobierno. ¿Cómo se vende desde el punto de vista de la oferta electoral al Manini del 2024?
Bueno,
¿qué cierto, esperanza su expectativa representa?
Es cierto, yo sé, lo he manejado en muchas oportunidades. Mirá, ya no somos la esperanza. La gente busca tener una esperanza. Y entonces eso le da mucha importancia a lo nuevo. Yo creo que la gente nos conoce. Creo que hemos hecho hemos tenido una actuación buena a nivel político. Siendo relativamente inexperientes, creo que nos hemos plantado bien en política, y en el Uruguay hay una gran clase media que quiere sobrevivir, hay pequeños y medianos industriales y comerciantes y empresarios que quieren sobrevivir, y nosotros estamos apuntando a ese público, al Uruguay tradicional de clase media.
Bien, hay algunos proyectos que ustedes propusieron apuntando a ese público que no están ni siquiera votados. Ese público va a decir, pero señores de Cabildo, apunten a donde quieran, pero los cambios, las realidades no me las están cambiando.
¿Sabe lo que yo le diría a quien me dice eso? Vótenos. Vótenos.
Sí, pero los votaron y tenían injerencia en esta coalición y muchos de los proyectos no los pueden sacar.
Necesitamos tener más fuerza. Necesitamos acumular fuerza. El Uruguay tiene que salir del trillo por el que viene. Yo creo que la oposición, que en algún momento defendió cosas que a mí me parecen interesantes, como la nacionalización de la banca y la reforma agraria, terminó entregándole toda la economía del Uruguay a los bancos extranjeros y generando la mayor concentración de la propiedad de la tierra, ¿no? Yo le diría que blancos y colorados apuestan a una política relativamente similar, y que el país tiene otras expectativas, la gente tiene otras expectativas. Si queremos un Uruguay próspero, un Uruguay de trabajo, tenemos que fomentar la pequeña y mediana empresa, y en eso estamos empeñados.
La reforma agraria la nacionalización de la banca también hay que fomentarla.
Hoy quizás son banderas que se pueden realizar de otras formas, ¿no?
Sí, pero leía el último editorial de la mañana, por ejemplo, no sé quién lo escribió, le da con un caño al FMI, ¿no? Por felicitar a Uruguay por su manejo de la economía, y en un momento dicen casi que le pasa el libreto al FMI la banca internacional, ¿no? Y de alguna forma desacredita el trabajo que puede hacer el Banco de la República.
Contrario, nosotros pensamos que el Banco de la República es un instrumento muy importante para el Uruguay.
No, ya lo sé, a lo que voy es, a veces se tocan, ¿no? Los discursos sesentistas, setentistas del Frente Amplio. Mire, los actuales discursos del Cabildo Abierto.
El Frente Amplio abandonó los proyectos de reforma de las estructuras económicas del Uruguay y se zambulló en un proyecto de ingeniería social en el que no se cree, y por algo el señor Mujica dijo que la agenda de derechos era un aspecto de la estupidez humana, ¿no? Entonces, cuando uno ve que una fuerza política tan importante asumió esa posición y abandonó temas tan importantes en los que podíamos estar en desacuerdo con la solución, pero que creemos temas importantes, el negocio financiero hoy es el negocio más importante del mundo, ese negocio lo sostenemos, y alegremente festejamos cuando emitimos deuda externa, porque entonces estamos demostrando que el Uruguay es fiable. Pero señor, ¿quién va a un banco y firma un vale y lo festeja?
Para Domenech, ¿el FMI es un aliado o un enemigo?
Yo creo que las recetas del FMI han sido absolutamente equivocadas, que si seguimos fomentando la inversión de las multinacionales y castigando a la pequeña y mediana empresa nacional, vamos por muy mal camino. Esas empresas son las que generan el 85% del trabajo en el país. Y sin embargo,
¿van a proponer revisar el IRAE, por ejemplo?
No, nosotros lo que estamos proponiendo es revisar la COMASP.
La COMAP.
La ley de inversiones.
Y
no, porque no es posible, por ejemplo, que como inversión se exonere de impuestos a quien mejore el amoblamiento de un estudio jurídico contable.
Hablando de Alfi.
No, yo simplemente hablo de...
Alfi aplicó a eso para la comarca.
Ese tipo de inversiones, a nuestro juicio, no merecen ser promocionadas. Uh-huh. Y yo digo, y la persona que va a poner una tornería, un taller mecánico, una carpintería, ¿cómo hace? Porque es complicadísimo solicitar, porque además se ha creado todo un régimen en el que es complicadísimo presentarse para pedir una exoneración y que hay que salir a contratar auditoría.
A veces ni tanto, pero es verdad que tiene unos agujeros la COMAP interesante, ¿no? La gente trajo Teslas, autos eléctricos, diciendo que los iba a utilizar en su empresa y son para uso personal.
Permítame que le diga, quizás a manera de finalizar, que en el Uruguay hay dos economías: la de los que pagan impuestos y la de los que no pagan impuestos. Los que no pagan impuestos son las grandes inversiones, ¿no?, que no vienen al país si no se les concede todo tipo de franquicia. Y los que pagan impuestos son los pequeños y medianos comerciantes, industriales, empresarios del campo, que tienen sobre sus espaldas que descansar toda la tributación del país, con la que le hacemos frente a las 800.000 pasividades, a los 300.000 funcionarios públicos, bueno, y demás gastos del Estado.
Bien, Domenech, tenemos que terminar, pero antes tenemos la zona lúdica. No sé si recuerda de las últimas que vino, si pasó por esta instancia.
Es una especie de ordalía.
Vamos, usted lo calificará, ya mismo. Domenech tiene bien claro que los jueves sale búsqueda. En los inicios del gobierno, seguramente en Cabildo Abierto, se levantaban con miedo de que el semanario apareciera con una de sus clásicas notas, con alguna declaración rimbombante de un dirigente de su partido. Recordará aquellos primeros años, ¿no? En esta zona lúdica no refiere a búsqueda, sino a la revista Galería, que es la compañera de búsqueda que sale también los jueves. Muchos saben que uno de sus espacios clásicos son los de más y los de menos. ¿Lo conoce, Andrés?
Poco, pero bueno.
Es una sección muy, muy conocida, ¿no?
No soy afecto a leer las sociales, pero bueno.
Se cataloga como de más o de menos.
Otro tipo de sociales.
Una lista de cosas, acciones o personas, ¿no? De más esto, de menos esto. Vamos a pedirle a Domenech que juegue a los demás y los de menos con nosotros, y le vamos a compartir una lista de conceptos, y usted no tiene que decir si están de más o si están de menos.
Qué bravo eso.
De más o de menos, la forma en que la calle Pou trata a Cabildo Abierto.
Y yo le diría que es de menos.
La gestión de Azucena Arbeleche.
Bueno, tiene altibajos a nuestro juicio, ¿no? Porque nosotros no compartimos muchas de las cosas que a nivel del equipo económico se plantean.
A veces de más y a veces de menos podría ser, entonces.
Sí, sí.
Bien. ¿La gestión de Luis Alberto Heber?
Yo creo que Luis Alberto Heber le ha tocado bailar con la más fea, ¿no? Pero a esta altura yo creo que se están desatendiendo algunas sugerencias que yo cabildo abierto que necesariamente tienen que atenderse, ¿no? Yo el día pasado estuve una hora frente a una comisaría, estaba cerrada, nadie me salió a atender, yo iba para hacer una pregunta, para informarme de algo, no generaba mayor urgencia, pero
de menos que Heber, que está bailando con la mafia, no saque a bailar un rato a cabildo abierto entonces.
Ah, yo creo que sí, que tiene bien que sacar a bailar a cabildo abierto.
Bien, seguimos.
Que te aumenten los homicidios por el éxito de tu combate al narcotráfico. ¿Está de más o está de menos?
Mire, la vida es el presupuesto de todos los derechos. Yo no le deseo la muerte a nadie y no me alegran las muertes y lamento la muerte incluso de personas que pueden estar en el delito, pero que yo las respeto como seres humanos.
Fue más bien irónica, ¿no? O sea, el gobierno dice que es un éxito el combate al narcotráfico, por otro lado aumentan también los homicidios.
Por eso aumentan los homicidios.
Bueno, le dejamos ahí. ¿La caja notarial, de más o de menos?
De más. Estoy muy orgulloso de haber recibido ese legado de generaciones de escribanos que demostraron una capacidad muy superior a la de nuestra generación. Nuestra generación está en deuda con el notariado.
¿Las posibilidades de cabildo abierto para el 2024, de más o de menos?
Ah, yo creo que tiene muchas posibilidades de cabildo abierto, de más.
De más, muy bien. ¿La posibilidad de la coalición de volver a ganar en 2024?
Con cabildo abierto, de más.
Uh-huh. Algunos nombres ahora, Graciela Bianchi, ¿de más o de menos?
De más.
¿José Mujica?
De más.
¿Eduardo Lust?
De más.
¿Pedro Bordaberry?
También de más.
¿Tener un matrimonio en la fórmula presidencial?
Y podría ser.
Bueno, ¿el rumor de la candidatura de Martín Sodano a la intendencia de Montevideo?
Bueno, yo le estimo mucho a Martín, me parece prematuro, ¿no?
De menos.
No, pero el de menos tiene una significación peyorativa que yo no se la daría,
está bien,
¿no?
Está bien. Perfecto. Guillermo Domenech, gracias por esta entrevista en Fácil Desviarse.
Bueno, el agradecido soy yo. Ha sido un rato ameno.
Fácil Desviarse. Dicen que la cultura es muy importante. Pero, ¿quién se la toma en serio? Por suerte hay alguien que viene a denunciarlos a todos. Los pedantes que compiten por ser el primero en gritar ¡bravo! Los políticos que leen todos el mismo bestseller. Los tecnócratas que cierran los teatros.
Es verdad. Y los columnistas de libros chapuceros que vienen a hablar de cine y de los Oscar. A esos chantas de la cultura. ¿No los vas a denunciar? ¿Eh? ¿Eh?
Ciudadano Ilustre. La columna de Fernando Medina.
Fernando Medina, buenas tardes.
Buenas tardes, Sapo, ¿cómo andas?
Bien, bien, todo tranquilo.
Bien, bueno, mi columna de hoy podría titularse Poderosos yendo a buscar artistas.
Me gusta.
No tiene nada que ver, aclaro, con mi columna de la semana pasada, La Batuta del Reich.
Uh-huh.
Aunque bueno, si se la perdieron y la quieren buscar en la web de la radio, bueno, ahí está, y a lo mejor tiene algo de serio aquella con esta, bueno, puede ser. Acá estamos, el evento grande que tuvo el domingo que pasó, hablando de poder y de arte, dejó unas cuantas preguntas, no sé si estás de acuerdo, Sapo, pero preguntas, me parece, sin respuestas, ¿no? O con respuestas que capaz que no convencen demasiado. Por ejemplo, ¿vos tenés claro de quién fue la idea de ir a buscar a Larry Espósito? ¿Lo sabemos bien eso?
No lo tengo claro. Tampoco me parece una idea sorprendente, es la artista...
No digo que sea sorprendente, pero alguien dijo,
no,
hay que traer a Larry.
Sí, sí.
¿Fue claro. La propia Cose? ¿Fue la directora de Cultura de la Intendencia?
No tengo. Mariano Sobalí. Tampoco voy a aventurar una respuesta.
Sus asesores.
No tengo ni idea.
Bueno, ¿ves? No lo sabemos. Eso, por ejemplo, no lo sabemos. Y de otras cosas, capaz que tenemos respuestas no demasiado convincentes, ¿no? Se habló mucho de Lali y de democracia y cultura, ¿no? La cultura es, al final del día, lo que queda. Y por eso, para nosotros, este evento es un paso más en una trayectoria cultural que vamos a continuar todo lo que podemos, cueste lo que cueste, dijo, por ejemplo, Cosé cuando defendió el evento y la inversión y todo eso de lo que se habló tanto. es la respuesta que cabe esperar. Después capaz que es una respuesta que a muchos no los va a convencer demasiado, ¿no? Si vos sos una editorial, Sapo, una editorial que publica libros, y lo vas a buscar a Diego Fischer, por ejemplo, y decís que lo que te importa es hacer un aporte a la historiografía nacional. Y capaz que lo podés decir, pero tenés que esperar que algunos digan, bueno, no mienta, vos lo que querés es vender ejemplares.
Está bien, sí.
¿No?
Sí.
Lo podés digo, decir, tenés que esperar...
Lo puse en un término muy crudo, sí, con un ejemplo muy crudo, pero te podría decir que sí.
Lo podés decir, te lo van a escuchar y sabés que... que
no puede ser
que,
tan tajante en la forma en que lo decís, ¿no?
Bueno, claro.
Entre otras cosas, podría aportar a la historiografía.
Claro.
Pues también, obviamente, nos interesa vender y entretener.
Son lenguajes, ¿no? Y cosas que quedan ahí. Por eso, porque queda ahí como una cosa de incertidumbre, de preguntas sin contestar. Lo que te propongo, lo que les propongo hoy acá son tres historias. Pensé y pensé, ¿eh?
Sí.
Consideré una buena docena de historias. Me quedé con estas tres. De poderosos que fueron a buscar a grandes artistas. Y son historias de las que, en una palabra, sabemos todo. Sabemos quién, por qué, para qué, cómo, qué pasó. Bueno, como para saciar nuestro apetito de certezas en materia de relaciones entre poder y arte. Mención de honor antes del podio, para el primer emperador de Roma, César Augusto, que, como ya hemos contado más de una vez acá, tan pronto como asumió el cargo de emperador de Roma, fue en busca del más grande de los poetas latinos, Virgilio, para la realización de lo que acá valoramos como un spot publicitario en su momento, ese texto que es la Eneida, unos 10.000 versos que conectan a Roma con Troya, una magistral movida de marketing, de la que podemos decir que inaugura la historia moderna, ¿no? Si la historia moderna empieza con Roma, también empieza entonces con la Eneida, ¿no? Bronce para el pintor francés Jacques-Louis David, tanto más bonapartista de lo que el Ali Espósito es carolinista.
Ajá. O sea que muy un mercenario, básicamente.
Bueno, no te apures, esperá. Un cuestionado bonapartista, por empezar, David, toda vez que había sido de los primeros en levantar la mano cuando había que decidir qué hacían con Luis XVI, cortamos la cabeza. O sea, un revolucionario en serio.
Bien.
Que después entonces terminó siendo un alcahuete y hasta un empleado de un déspota, acaso peor, como Bonaparte, ¿no? Que son, digamos, que puso a Europa bajo guerras peores.
Voy a poner una cosa,
que cualquiera
una comparación, que para el tiempo que nos queda, claramente.
Bueno, no sé. Pertinente. Pero si te oponías a los reyes, a los monarcas, a los luises, se supone que Napoleón después no te podía caer muy bien, sobre todo una vez que empezaste a ver sus ambiciones.
No te gustaba tanto autoritarismo, pero un poquito sí.
Bueno, yo qué sé. De esta gran historia de poder y arte pueden buscar, por cierto, buscás por cuando quieras, inmortales imágenes, ¿no? Ahí está su maravilloso, infinitamente reconocible Napoleón cruzando los Alpes.
Sí, claro. Clásico. ¿No?
Una increíble estampa de Bonaparte a casi 2.500 metros de altura, lanzándose a liberar Génova del asedio austríaco, qué sé yo, jineteando, vestido como un gran general, todo lo cual nunca había sucedido, seguramente. Pero bueno, está.
La corporalidad de caballo de Napoleón se caía.
Yo qué sé, ¿no? Seguramente no estaba vestido así, por lo menos. No. Bueno, este es uno de los grandes cuadros que pintó David. David. Vos decís el mercenario, bueno, no sé si tanto, pero sí el pintor propagandístico por excelencia, el gran retratista finalmente del líder, del genio militar, del dueño de media Europa, Napoleón Bonaparte, había sido, como decíamos, un fervoroso defensor de la revolución, y ahora, bueno, se había pasado al partido de Napoleón, que lo contrató como pintor titular, ¿no? Napoleón dijo, tráemelo, y pagó lo que había que pagar, que de todos modos no era mucho, porque claro, el tema del artista con un gran caché,
pero es el pintor de la corte, es el músico de la corte, es una tradición que por más que hubiera caído la monarquía, seguía en uso.
Había varias cosas ahí, la humildad del artista, ¿no? Y su condición de servidor, ¿no? Y después, hasta qué punto el poderoso se aprovechaba de las convicciones del artista. Al artista le gustaba estar ahí, entonces bueno, eso servía para no pagarle demasiado también. Dicen que en toda su carrera como retratista oficial, David únicamente logró que Bonaparte posara para él una vez, 3 horas. Lo cual puede sorprender, dado todo el tiempo que lo siguió, la cantidad de cuadros que dejó, bueno. Una vez, un par de horas. Una cierta temprana tarde, o sea, temprano en cuanto a la gesta napoleónica de 1798, ¿no?
Y ahí bocetó su cara y después la puso en todas las demás pinturas.
Claro, tenía la cara, dicen que después alguna vez le alcanzaron, bueno, yo qué sé, las ropas de Napoleón, las armas, qué sé yo, para que las pudiera ver de cerca, bueno.
Bueno, bien, planes ni siquiera tuvo Artigas.
Bueno, sí, sí. Cuenta Castelot, André Castelot, el biógrafo de referencia, uno de los biógrafos de referencia para nosotros, que David, bueno, eso, logró que le mostraran de primera mano cosas tales como el uniforme, ¿no? Las monturas del futuro emperador. Lo pintó varias veces, nunca cobró mucho. Por lo que sabemos, pesaron más en esa relación, digamos, el respeto que Napoleón tenía por David como artista, y bueno, está ahí la imperial mamadería, disculpen ustedes, de David. Si la cultura guarda esta relación, es más que nada por la existencia deslumbrante de otro cuadro, que no es el de los Alpes, que es Le Sacre de Napoleón, ¿no? Ese inmenso cuadro pintado entre 1805 y 1809, este le tomó varios años. 6 metros por 9, y lo pueden ver hasta el día de hoy, por supuesto, en el Louvre. La imagen eterna de la autocoronación de Bonaparte en Notre Dame, ¿no? Lo menciono y ya lo están viendo, ¿no? Pienso que todo el mundo lo tiene presente. Eso es una soberbia pintura. 2 de diciembre de 1804, la corona, el cetro. Están ahí, está el Papa, por supuesto, un Papa que consiente lo que está pasando. Es muy grande, este es Pío VII. La gracia de Dios, está todo en ese cuadro. Y bueno, está ahí un Napoleón francamente romano, autoponiéndose él mismo con su propia cabeza, sus propias manos, la autocorona, bueno, todo eso de lo que se discutió tanto durante los últimos dos siglos, ante una Josefina arrodillada. Es interesante y se discute si lo que se muestra es la autocoronación o finalmente un gesto un poco más humilde de Bonaparte, que es el momento en el que él le pone la corona a Josefina. Está en el aire la corona, en el momento que captura el artista. Francia había derrotado a la monarquía, pero ahora tenía algo peor, un emperador. Y eso queda ahí en ese gran cuadro.
Otro juicio de valor polémico, pero bueno, no me voy a tener tanto cada juicio de valor.
¿Pero te parece discutible esto que estoy diciendo? Tenían un rey, bueno, yo qué sé, un rey. Ahora tienen un emperador, un carnicero, que puso a Europa bajo sangrientas batallas durante cuánto tiempo.
Es el eslabón perdido entre el autoritarismo, la monarquía y la democracia.
Bueno, bronce en cuanto a poderosos que van a buscar artistas. Plata para el rey Ludwig II de Baviera.
Ajá.
Rey desde 1848, plena revolución alemana. Tenía 19 años nada más y ya era rey, ¿no? Hay que imaginarse tener menos de 20 y ya ascender al trono bávaro. Dicen que lo que le permitió tener, digamos, buenos índices de aceptación, aún siendo tan joven, fue que, bueno, era lindo. Era lindo, era un muchacho muy muy buen mozo. Sí, muy muy lindo. No sé si eso existe hasta el día de hoy, el voto ojos claros, digamos.
El voto hormonal, ¿cómo no?
Sí, existe. Bueno, pero
bueno. Jaime Guelín acumuló muchos votos.
Bueno, sí,
en el 99.
El voto churro. Uh-huh, sí. Y bueno, a Luis hay que decir esto rápidamente, la política, todo eso le chupaba un huevo, no le importaba. Lo que sí le importaba digamos que en materia de política hizo más o menos lo que venía, continuó lo que venía haciendo su papá, Maximiliano II. Después lo que a él le interesaba era el arte. Por eso es una historia interesante esta, ¿no? No se hablaba en aquel momento, como se habla ahora, de cultura, que capaz que es una vaguedad, ¿no? En aquel momento se hablaba de arte. Y bueno, a este Luis le interesaban la arquitectura y la música. Y entonces, bueno, está lo mismo que la intendenta Cose, que primero creó el Ante la Arena y después trajo a Lali Espósito. Digamos, fue mecenas de Lali Espósito por una noche. Bueno, Ludwig II, Luis de Baviera, se dedicó a los castillos y a Wagner. Castillos y Wagner. Esto es extraordinario.
Uh-huh.
Uno de los primeros actos de su reinado, pocos meses después de su ascensión al trono, fue llamarlo nada menos que a Richard Wagner. Parece que una noche había asistido ahí a una representación de Lohengrin en la ópera de Múnich, y de ese momento, amor incondicional. No, se convirtió de la noche a la mañana en el presidente del club de fans de Richard, lo llamó para que fuera el músico de su corte, y bueno, está poco después, 1864, ya puso la primera piedra para la construcción de uno de sus castillos. Los castillos de Ludwig son una fantasía, una cosa increíble. Búsquenlos, véanlos, ¿no? Se decía, bueno, Luis de Baviera es un rey sobre todo de sí mismo y de sus sueños. Esto lo dijo Danuzio.
¿Él los proyectaba?
Sí. El tipo era muy instruido en materia de arquitectura, le interesaba mucho la mitología, tenía una gran visión de esos castillos medievales con los que él soñaba, en las montañas, rodeados de lagos, qué sé yo, hizo realidad varios. Todo muy insólito para el siglo XIX, ¿no? En serio, el Antel Arena de Ludwig es una locura. Uh-huh. Es un castillo medieval muy lejos de la Edad Media. El Neuch Weinstein.
Es ese castillo que es bastante famoso de las imágenes,
bueno,
¿no?
Es el lugar más fotografiado de Alemania, claro, hasta el día de hoy. Se dice eso, el sitio histórico más visitado y sobre todo más fotografiado de Alemania. Se habla de 1,500,000 de visitantes por año, un paraíso en la tierra, ¿no? Un castillo así imponente, ¿no? Imposible de construir, además los trabajos fueron absolutamente demenciales, en lo alto, una montaña, entre lagos, y todo pintado por dentro de imágenes mitológicas nórdicas, una gran fantasía. Por otro lado, como decía Ludwig, lo quería traer.
¿Hubo auditoría o no?
¿Eh? No, tenía presupuesto. Mm. Lo interesante es que él no hacía estas cosas. ¿Sabes por qué? Porque él no hacía estas cosas con las arcas públicas. Las hacía con sus propios bolsillos, discutiremos.
Las arcas públicas eran las arcas privadas y público privado.
Bueno, claro, había que ver los límites entre las arcas de la corona y las propias. Pero él tenía las finanzas claras, digamos. Sí. Esto es de Baviera, esto es de los bávaros y esto es mío.
No había un tribunal de cuentas.
Y eran otros tiempos, uh-huh. Sí. Por otro lado, como decía, Ludwig quería...
Siempre ajustado al TOCAF, perdón, la última intervención. para establecer analogías.
No, bueno, sí, las estoy haciendo yo mismo. Las analogías.
De la buena administración.
Por otro lado, decía Ludwig que quería traer a Lali Espósito. Estaba apasionadamente interesado en las creaciones del artista alemán mitológico del momento, ¿no? Que ese era Richard Wagner. Y bueno, está, acá lo tenemos claro, no fue ningún asesor, ¿viste? Yo decía, ¿a quién se le ocurrió traer a Lali Espósito? Bueno, en este caso no hay que preguntarse nada, fue el propio rey. Traigan a Wagner, ¿no? Y tenemos todos los detalles, las fechas, cuánto cobraba Wagner, los proyectos que llevaron adelante juntos. Bueno, en un momento Wagner le dijo, yo quiero hacer un teatro. Hagamos un teatro de cero, específicamente hecho para mis creaciones. Esa es la Bayreuth Festspielhaus que existe hasta el día de hoy, en la que se celebran...
La Semana Wagneriana.
La Semana Wagneriana, todos los meses de julio y agosto, verano europeo, pedís las entradas, 10 años después te las dan. Eso existe con la sola interrupción mínima de la Primera Guerra Mundial y algún añito acá ya, hasta nuestros días, dirigido por los bisnietos de Wagner. Por supuesto que en tiempos de la Segunda Guerra el festival brilló. Por cierto, esa es otra gran relación histórica, mítica, entre un poderoso y un gran artista. Finalmente,
el oro,
Francisco I, rey de Francia en el siglo XVI. Y acá se mezclan el arte, la literatura y la música, ¿no? De Francisco se ha dicho primero que nada que era un rey muy atorrante. Lo elijo a él para darle el oro. Porque más allá de la fama de los Luises, ¿no? Sobre todo Luis XIV, Luis XV, bueno, 16 por supuesto, capaz que este es el rey más famoso de Francia. Y es el rey más famoso de Francia por su relación con el mundo del arte. Francisco es el responsable de cosas grandes que, digamos, que determinan cómo es Francia hoy y lo que representa, el tesoro artístico de Francia hasta el día de hoy, ¿no? Pero primero, era un gran atorrante y sobre todo un gran mujeriego. Bueno, ustedes lo vieron a Francisco I, lo sepan o no, representado en un escenario, lo tengan presente o no. Él vivió entre 1494 y 1547. Pertenecía a la familia de los Valois, a la ciudad del Cognac, un rey que llevaba entonces, digamos, el escabio en la sangre. Fue rey de Francia a partir de 1515. Como digo, le gustaban mucho las mujeres, le gustaban mucho los impuestos también.
No era ningún pancho, ¿no?
No, era un tipo muy interesante. Un tipo muy, yo qué sé, muy muy dueño de sí mismo, no se puede decir otra cosa. Le gustaban mucho los impuestos también. En campaña, a lo mejor decía, bueno, se terminaron los aumentos de impuestos, después no quedaba lo que no grababa. Y sobre todo entre los menos privilegiados. Y bueno, yo qué sé, recordado, cuestionado, ¿no? Por toda esa dualidad que consistía en aparecer un día ahí en una calle entre la gente común repartiendo moneda de oro y al otro día, bueno, poner impuestos muy severos, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, un rey muy rico, por eso menciono lo de los impuestos. Las arcas estaban muy, muy, muy bien. ¿Y en qué se gastó la guita? ¿Se lo imaginan? ¿En qué se gastó la guita? Estamos en pleno Renacimiento.
Pinturas... Música en vivo.
Lo pensó muy bien.
Y una autobiografía.
No, lo pensó muy bien. Dijo, traigan a Leonardo. Traigan a Leonardo da Vinci. ¿No?
La estrella del momento.
Que te pinta un cuadro y te hace un lavarropa.
Pensá ya mismo, Sapo, ¿por qué está la Gioconda en el Louvre? Y no en Florencia.
Por Francisco
primero. Uh-huh. Que, claro, lo agarró un Leonardo ya bastante cansado, ¿no? y capaz que un poco ambicioso, le ofreció una buena suma y dijo, yo voy para allá, voy para París, con sus carpetitas, lo convenció, lo llevó, y bueno, pleno acierto el de Francisco ir a buscar a Leonardo, divo del pop en ese tiempo. Pero... Y sí,
sí.
Un gigante.
Cuando sí, bastante cansado, decís que pasó de querer hacer Tesla a tener Vertical Sky, por ejemplo, y vender un dron.
Bueno, yo qué sé, Leonardo no paró nunca, ¿no? O sea, hasta el día que se murió, entre sus inventos, su arte, su gastronomía, sus escritos, un genio absolutamente de excepción. Como si hubiera sabido Francisco que siglos después, en pleno 19, Víctor Hugo, que estaba muy enojado con el rey de ese momento, que era Luis Felipe de Orleans, que es el último rey de Francia, por otra parte, iba a pensar en él, iba a escribir una obra, ¿no? Esa que se llama El Rey se divierte, como si hubiera sabido que en base a su figura íbamos a tener El Rey se divierte, y después Rigoletto, que ustedes la vieron, acá en el Solís. Ese es Francisco I, ¿no? Con la identidad cambiada, pero ese rey mujeriego, rico, que llevó a Leonardo a Francia porque podía y porque sabía lo que quería, ese era Francisco. Habría que terminar esto con la dona móvil, ¿no? Que es el sonido eterno de Francisco I, personificado
que
por
no Berta. Es Brillito del Ari.
Bueno.
O es el Brillito de la época.
Pero está bien, porque dice, ¿qué quería Verdi? Verdi quería melodías que se pegaran en los labios.
Bien.
Sí, no sé si pasa eso con las canciones del Ari, pero eso es otra discusión.
Nos despedimos con La Dona Inmóvil, y gracias, Fernando.
Gracias a ustedes.
Y es fácil desviarse, ah.
Fácil desviarse.